sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 28 de octubre del año 2022 les vamos a compartir el libro Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Este libro es una colaboración de académicos de la Universidad del Mar Egeo de Grecia, junto con académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De este libro, pues les vamos a compartir el prefacio y también parte de su introducción. Bien, y por otra parte, vamos a tener música y al final del programa, pues les vamos a compartir un comunicado de normalistas de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala. Y les vamos a invitar también al Mictlán Rebelde 2022 el próximo 2 de noviembre en la explanada del Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
noches. ¿Cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, este viernes 28 de octubre de 2022, les invitamos a revisar un libro que viene en PDF que se llama Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Tiene dos volúmenes. Este primero, Utopías, Distopías, Luchas Sociales y Culturales por la Vida en Tiempos de Pandemia. Y lo escriben varias personas: Cristi Petropulo, John Holloway, Fernando Matamoros Ponce, Edith González Cruz, Pan Giotis Dulos, Manuel Alfonso Melgarejo Pérez, Dionisis Tesanetatos, Constantino Saferis, Charalampos Daroglu, un poco difíciles estos nombres. Bueno, ellos pertenecen a dos grupos, ellos son los que coordinaron este trabajo y pertenecen a un grupo de investigación que se llama Ciudades Invisibles, Laboratorio de Geografía Urbana y Planeación Urbana, Departamento de Geografía, Universidad del Mar Egeo, Grecia, y a otro grupo que se llama Subjetividad y Teoría Crítica, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Interesante, todos los contenidos son cuatro temas con otros subtemas, como el primero que dice aquí de grietas en las distopías, este segundo que se llama pensamientos rebeldes, zapatistas y luchas sociales contra los megaproyectos a México, el tercero se llama representaciones visuales, psicogeografías y luchas culturales cotidianas, y el cuarto y último, invisibilidades y espacios rebeldes en México y en Chile. Se los recomendamos. Vamos a leer este prefacio que se llama Estamos tejiendo los hilos invisibles de un mundo que todavía no existe. Este es de John Holloway, doctor, profesor e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Y nos dice Holloway, una pregunta eterna para nosotras, nosotros académicos, académicas, anticapitalistas, ¿qué estamos haciendo? Claro que podemos tener nuestro activismo fuera de la universidad, pero en nuestra actividad cotidiana como profesores o estudiantes, ¿qué es lo que hacemos? Eso. Estamos tejiendo los hilos invisibles de un mundo que todavía no existe. Una locura. Estamos pensando a partir de algo que no existe. Estamos construyendo todo un pensamiento sobre un sueño. Estamos apostando a una imposibilidad. Así lo ven nuestras colegas. Es una locura, pero una locura necesaria. Una locura necesaria en un mundo donde la normalidad es cada vez más intolerable. Un mundo de feminicidios, un mundo donde el racismo y el nacionalismo están en auge, donde la desigualdad está creciendo con una rapidez obscena. Un mundo con una dinámica que nos está acercando a la extinción y ahora a la pandemia. Soñamos con otro mundo, un mundo que no sea dominado por el fetiche del dinero y su dinámica desenfrenada de ganancia, acumulación, capital. Esa es la triada, ¿no? Ganancia, acumulación, capital. Es nuestro sueño, nuestra esperanza, un mundo sin dinero, un mundo basado en el reconocimiento mutuo de las dignidades. Pero soñar no es suficiente. Tenemos que ir más allá de los sueños, tenemos que darle fuerza material a la esperanza. Por eso estamos tejiendo con hilos invisibles. Ya no vivimos en el mundo de la lucha de clases visible, de la clase obrera organizada, de los partidos comunistas. Ya no existe ese mundo y no nos atrae tampoco. El comunismo de los partidos resultó ser una sociedad gris, burocrática, opresiva. Pero sí, mantenía viva la idea de que existía una alternativa al capitalismo. Para mucha gente, el colapso de la Unión Soviética significó el cierre de un horizonte, que ya no se podía imaginar una sociedad más allá del capital. La agresión capitalista sigue, el capital sigue atacando la riqueza de nuestras vidas, la riqueza de nuestro hacer cotidiano, encerrándose en su lógica de muerte. Sigue el ataque y siguen las resistencias, las rebeldías, resistencias que dicen que no, y también resistencias que desbordan en rebeldías, que empiezan a plantear la posibilidad de otro mundo, un mundo liberado del dominio del dinero. Resistencias y rebeldías locas que muchas veces no llegan a ser visibles. No llegan a ser visibles no solamente como resultado de una exclusión discriminatoria consciente de los medios de comunicación, sino también porque su gramática y su visibilidad no caben dentro de la gramática y la visión del mundo capitalista. Son como esos sonidos que los perros escuchan, pero que no entran en el alcance del oído humano. Cierto, ¿verdad? Estamos tratando de escuchar luchas inaudibles, de ver luchas invisibles. Entramos a un mundo latente. La llave para abrir la puerta es una pregunta que no existe para la sociología ni para las otras ciencias sociales. Ellas quieren entender la sociedad actual. Nosotros queremos destruirla para crear otro mundo. Nuestra pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo destruir la sociedad que nos está destruyendo? Eso requiere también una comprensión de la sociedad, pero desde su fragilidad, desde abajo y a la izquierda, desde otra gramática, desde la latencia. Nuestro mundo latente es un mundo de latencia volcánica. Nosotros que vivimos en Puebla, más o menos la mitad de los autores de este libro, lo tenemos claro. Tenemos el privilegio de vivir bajo el volcán, el Popocatépetl. Humea todos los días, frecuentemente saca exhalaciones impresionantes. Nosotros nos preguntamos qué estaría pasando adentro. ¿Cómo son los movimientos en sus entrañas? Movimientos para nosotros, invisibles e inaudibles. Nos preguntamos si un día estos movimientos se van a juntar para causar una erupción mayor. En el caso de la sociedad actual, no en el caso geológico, queremos que estos movimientos latentes y volcánicos se vayan fortaleciendo, que exploten, que vayan creando la base de otro mundo. Por eso estamos tejiendo, hablando del descontento, de la rabia, de los sueños, de la determinación de cambiar las cosas, de los experimentos en la creación de otras realidades, de las defensas que se están creando contra los ataques constantes del capital, de cómo las resistencias se van desbordando en rebeldías, de cómo estas rebeldías a veces se van cayendo en cascada de una geografía a otra, de una intensidad a otra. También tejemos de otras maneras, pero como académicos, estudiantes y profesores, nuestra especialidad es hablar. Seguimos con esta lectura. Vamos a terminar este párrafo. Tejemos hablando, hablamos tejiendo. La pandemia ha afectado todo este proceso. Las luchas son más invisibles que nunca. En muchos casos han dejado de existir de manera colectiva o por lo menos los participantes han dejado de reunirse físicamente. Pero el ataque capitalista sigue, en muchos casos más violento que nunca. Sigue la explotación, sigue la destrucción. La rabia y la frustración siguen también, tal vez de una manera más latente e impredecible que nunca. El encierro crea barreras entre las personas, hace más difícil el desbordamiento de las resistencias y rebeldías. Más que nunca tenemos que romper fronteras. La travesía zapatista por la vida rompe barreras de una manera extraordinaria, rompe las fronteras nacionales, pero mucho más que eso, rompe las fronteras de la realidad y de la imaginación. Es un viaje totalmente surreal, emprendido en las circunstancias más difíciles posibles. La montaña, el Escuadrón 421, la Fuerza Aérea Extemporánea, la Comandancia Palomitas, el equipo de juego y travesura, el Slumin, Kemik, Op y muchas otras locuras rompen los límites de la imaginación y sobre todo la imaginación de la tradición revolucionaria. Este viaje surreal se basa, por supuesto, en un trabajo detallado de mucha gente para organizar los detalles del viaje, pero no deja de ser un viaje surrealista sin precedente. El encanto de este libro es que comparte el espíritu del viaje zapatista, de una manera menos espectacular, tal vez por lo que sepa Fernando, Edith, Panagiotis, Dionisis y Manuel. No han subido a un barquito para cruzar el Atlántico y el Mediterráneo, ni Cristi, Constantinos, Basilis y Mara en el sentido inverso. Pero es básicamente la misma idea: ante el encierro, romper fronteras y tejerlas. Ante el encierro, cantar la rebeldía. Ante el encierro, estrechar las manos. Superar el hecho de que el gobierno griego no admite los mexicanos mexicanas a su territorio. Seguimos con esta lectura. Me quedé. Y por eso los zapatistas tuvieron que cancelar o posponer su viaje a Grecia. Por eso y por muchas otras razones, esta colaboración entre el Departamento de Geografía en Lebos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en Puebla adquiere una importancia especial y hay que felicitar y agradecer mucho a las y los coordinadores y las y los autores. Un aspecto del encuentro que no habíamos anticipado es que el reencuentro con los amigos, gente, con los amigos, gente adquiere una nueva calidad, una mayor intensidad. Siento lo mismo con este libro. En tiempos de encierro, el canto de la rebeldía resuena con una fuerza y una profundidad distinta. Buen camino. Thank you.
Bien, continuando con el programa de radio y hablándoles de este libro, Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, les voy a compartir la introducción. La coyuntura de la pandemia del COVID-19 ha sido y probablemente seguirá siendo un shock para todas las estructuras y relaciones sociales del mundo actual globalizado. La velocidad de la propagación del virus y con ello la velocidad de imponer medidas epidemiológicas para confrontarlo fue una situación sin precedentes para las democracias burguesas estatales. Estamos ante una nueva coyuntura del estado de excepción, continuo y normalizado, donde los malos gobiernos intentan legitimar y naturalizar una injusticia extrema. Durante la pandemia del COVID-19 se han vuelto más visibles las características racistas y discriminadoras que predominan en la sociedad. Las estructuras capitalistas han devenido más totalitarias y represivas. Mientras las clases populares sintieron la ausencia del Estado social y se quedaron a enfrentar la crisis higiénica con sus propias herramientas, las políticas del distanciamiento social han ido dejando su huella en nuestras relaciones sociales, acelerando el miedo y el rechazo del otro, el extranjero, los miembros de la comunidad LGBTIQ, el pobre, los refugiados, etc., y contribuyendo al arraigo de posturas fascistas en varias geografías del mundo. Por su estructura, las ciudades son los lugares principales para la propagación del virus, así como para la implementación rigurosa de medidas de gestión de la pandemia. El debilitamiento de los sistemas de salud nacionales, vulnerables debido a las políticas neoliberales que se implementaron en los últimos años, se mostró ante la actual crisis pandémica. A más de 2 años de que iniciaran, es evidente que las medidas de control de la población fueron impuestas para evitar el colapso total de los sistemas de salud. Pero al mismo tiempo, era inevitable plantear desde el inicio la cuestión sobre cómo evitar la detención total de los flujos mercantiles. En algún momento, la situación parecía no tener respuestas simples, ni resolverse sin contradicciones o agravar aún más lo que estábamos viviendo. Como es evidente, las primeras medidas sanitarias para la contención del virus fueron erráticas. El caso del Reino Unido, por ejemplo, en el manejo de la pandemia fue el más escandaloso entre las llamadas economías del G7. Una vez que fue clara la clasificación entre actividades esenciales y no esenciales, el flujo del capital mantuvo su ritmo. En realidad, la máquina capitalista nunca se detuvo. La mayoría de la población mundial tuvo que seguir trabajando. Miles de hombres y mujeres, cuyo trabajo fue considerado indispensable o esencial, fueron obligados a arriesgarse y sacrificarse bajo el mandato del bien común. Los trabajadores esenciales tuvieron que arriesgarse a usar los medios de transporte público, muchas veces sobrepoblado, y en general a seguir siendo productivos a pesar del costo en vidas humanas. La implementación del teletrabajo impuso nuevas formas disciplinarias que intensificaron y llevaron a todos los rincones de la casa la experiencia de la explotación. La división entre el tiempo que corresponde a la jornada laboral, el tiempo por el que cedemos el uso de nuestra fuerza de trabajo al capital y el tiempo de ocio se disolvió. Los sujetos tenían la obligación de estar disponibles a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, para recibir órdenes laborales. El lema «quedarse en casa» era, en todo caso, un imperativo para limitar las actividades en lo que puede ser llamado tiempo libre. En aquellos países con sistemas de salud carcomidos por la austeridad y donde prevalece ampliamente el trabajo informal, como en América Latina, la población que se quedó sin trabajo o simplemente no tenía los recursos para el trabajo desde casa, amplió las filas de ese ejército industrial de reserva que en los últimos años aumenta de manera acelerada. Migraciones forzadas, comerciantes forzados a ser ambulantes, cuerpos prostituidos, niños, niñas, jóvenes y viejos forzados a pedir dinero en las calles, etc. Cuerpos desechables que se enfrentaron al dilema real entre morir por el virus o morir de hambre. Imágenes que contrastan con las cifras que indican la creciente concentración en unas cuantas manos de la riqueza a nivel mundial. No obstante, mientras la mayoría de la población lucha por su sobrevivencia, aparecen constantemente discursos que generan una línea invisible que separa lo saludable de la amenaza contaminante identificada con los pobres y los marginados, marginadas, en tanto cuerpos desechables. Estos han sido momentos en los que sentíamos que la situación de control, de vigilancia bajo un sistema panóptico, Foucault, y de miedo, situación de shock, nos inundaba. El Homo economicus se consideraba como lo más importante y la pandemia se veía solo como una ocasión de mayor control de la sociedad y de reestructuración del capital. Como siempre, el sistema capitalista destruye para vivir. Y esto significa que muchos de nosotros realmente ignorábamos si vamos a vivir o no. En ese momento nos sentíamos invisibles. Pero nuestros encuentros virtuales nos hicieron sentir visibles, por lo menos entre nosotros. Empezamos a buscar y tejer redes de comunicación y lucha a pesar de esta situación absurda. En todas las geografías nos encontramos gente que ayudaba a otra gente y eso no lo escuchábamos en las noticias de la televisión que, por su parte, difundían el miedo y hablaban de seguir imponiendo el distanciamiento social. Incluso criticaban la insuficiencia de las medidas que controlaban la movilidad de la población, como en el caso de México. El resultado a nivel mundial fue un reordenamiento espacial de la ciudad caracterizada por la vigilancia y el castigo de la población en nombre de la crisis sanitaria. Medidas de control que antes se consideraban autoritarias y antidemocráticas se normalizaron durante la pandemia. Una imagen distópica para la que cualquier insubordinación a las órdenes estatales se presentaba frente a la sociedad en su conjunto como una irresponsabilidad individual. Aunque aún es temprano evaluar precisamente hasta qué punto las medidas se tomaron con el fin de proteger la vida, o se tomaron ante la necesidad política de evitar un sobrecalentamiento de la olla de presión social, o bien bajo la oportunidad política de aprovechar el caso para legitimar medidas de control y represión, o incluso bajo el riesgo político de ignorarlas en favor de la economía liberal, o todo lo anterior en su conjunto, lo cierto es que cambiaron de manera directa las prácticas de comunicación y socialización y, en consecuencia, el campo político. En este periodo, los invisibles cubrieron sus rostros para hacerse visibles. Si en un principio las luchas sociales fueron identificadas con bombas higiénicas, culpables de antemano de propagar el virus, también hemos atestiguado iniciativas como la Travesía por la Vida de los Zapatistas, que mostró que en esta reconfiguración biopolítica del capitalismo no solamente es posible la resistencia social, sino que también es posible formar líneas de interconexión entre los múltiples y diferentes luchas de los de abajo contra la brutalidad capitalista. Las luchas de las mujeres, de las minorías étnicas, de las vidas precarias, en síntesis, el rechazo de la normalidad nueva o vieja capitalista, es un movimiento de negación de la economía de muerte presentada como la única vía saludable. Mientras los expertos sostenían que teníamos que ponernos una máscara con un número bien identificado para ser visibles en las estadísticas y los mapas de distintas geografías cuantitativas, nosotras, pensando siempre a contratiempo, como ciudades invisibles, elegimos las máscaras zapatistas, tejidas de luchas y sueño, y que ven más allá de este mundo de explotación humana. Dentro de este espíritu, consideramos que la universidad debe verse como un lugar de lucha y participación para el cambio social. Así que el grupo de investigación Ciudades Invisibles del Departamento de Geografía de la Universidad del Mar Egeo, Grecia, invitó al grupo de investigación Subjetividad y Teoría Crítica de la Universidad de Puebla, México, con la idea de crear este libro durante el inicio de la pandemia. En ese entonces, la idea era producir un libro de luchas sociales como un libro de situaciones distintas, a veces relacionadas entre ellas, a veces no, que se reproducen como rizomas o como redes, y solo algunas veces como ramas de historias continuas. Un libro de luchas por la vida. aunque en julio de 2020 igual era temprano para analizar estos cambios sociales, Ciudades Invisibles se reunió por primera vez y luego se encontró con el grupo de investigación Subjetividad y Teoría Crítica de la Universidad de Puebla, México, para dar inicio a una primera reflexión y un primer registro de preguntas con la finalidad de compartirlas más tarde a otras investigadores, investigadoras, con preocupaciones sociales comunes. Con esto último no queremos limitar nuestra búsqueda a perspectivas teóricas. Al contrario, nos interesa ampliar los acercamientos distintos y enriquecer el diálogo a través de conversatorios a escala global. El único requisito es y ha sido la perspectiva crítica y la crítica a las estructuras capitalistas y los acontecimientos que reproducen la injusticia social, política, económica y cultural. La crítica compartida a las discriminaciones racistas y patriarcales, a la indiferencia de los daños al medio ambiente y a las exclusiones socioespaciales, entre otras. En este sentido, compartimos con los autores de este libro y otras investigadores e investigadoras nuestra voluntad de editar un primer análisis crítico sobre esta coyuntura sin precedentes. Gracias a anteriores colaboraciones académicas y políticas, nuestras inquietudes encontraron el suelo para arraigarse, recordándonos que no estamos solas. Pensando en los condenados, condenadas a lo invisible, en este libro proponemos una serie de temáticas que tienen como núcleo común el concepto mismo de lo invisible. Desde el inicio del COVID-19, la narrativa dominante se refería al virus como un enemigo invisible. No obstante, mientras las consecuencias se profundizan, se entiende que el enemigo es el sistema dominante. No es el virus en abstracto, sino un enemigo a veces organizado, a veces espontáneo, pero que condena a lo invisible, a los pobres, desempleadas, desempleados, precarios, precarias, marginizados, marginadas, encarcelados, encarcelados, violados, violadas, o los que están en un proceso de invisibilidad. Los neoinvisibles. Por eso nos interesan las consecuencias que tiene esta guerra biopolítica contra los invisibles y las formas en que se organizan para sobrevivir y resistir. ¿Cómo generan o simbran semillas de solidaridad para desafiar la injusticia y la discriminación social, el desastre ecológico, el orden patriarcal y el capitalismo y el pensamiento colonial imperialista? La intención inicial del grupo Ciudades Invisibles era la edición de un libro electrónico, ebook, y un e-atlas que sirviera para espacializar los fenómenos anteriores y resaltar las resistencias creativas de lo invisible, contribuyendo así, a través de una investigación-acción, a la conexión de las acciones correspondientes y las cartografías críticas de activistas internacionales invisibles en los medios de comunicación dominantes. A partir de las dificultades por las distancias entre los mundos en el mundo, este viaje entre mundos en el mundo obligatoriamente creará posibilidades de interacción telecomunicativa que, por supuesto, dejará huellas en los resultados. Nuestra intención es que, desde diferentes geografías, este libro visualice un mundo subterráneo que lucha por un mundo mejor contra el embrutecimiento de las formas capitalistas. En este marco, les presentamos algunos enfoques de los muchas que, por suerte, recibimos. Enfoques teórico-empíricos, transdisciplinarios, observativos, pero sobre todo críticos hacia el orden actual. En este libro ebook también incluimos textos que recibimos para el e-atlas en construcción. Bien, continuamos con el programa de radio compartiendo la introducción de este libro Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Y continúa con lo que sigue. El primer volumen de este proyecto hace referencia a las utopías, distopías, luchas sociales y culturales por la vida en tiempos de pandemia. En la primera sección, inspiradas por las palabras zapatistas, pensando en las grietas en el muro capitalista distópico actual que nos hacen imaginar otros mundos posibles, presentamos algunas reflexiones sobre la pandemia actual. Empezamos con discusiones teóricas entre las distopías y utopías que se han generado en el contexto sanitario de la COVID-19. El apartado comienza con un texto de Panagiotis Doulos y Edith González, en el que se hace un análisis de lo que también se ha llamado la coronacrisis. Las autores buscan no solo revelar los procesos violentos de confinamiento, sino también las prefiguraciones y potencialidades que se están creando en contra de las lógicas de dominación. Desde Grecia, en este viaje por múltiples mundos, el capítulo de Constantinos Zafiris nos habla de la pandemia como crisis de oportunidad, es decir, cómo las medidas de confinamiento configuran al ser humano únicamente como un sujeto productivo, mientras argumenta que la actividad social como el mismo ser humano va en contra y más allá del trabajo. En el capítulo posterior, Mara Saharaki presenta la resistencia del arte y la crónica de las actividades artísticas en tiempos de pandemia. Finalmente, esta sección termina con un texto de Michalis Tsimitis, quien analiza las políticas públicas que impulsó el Estado griego al comenzar la pandemia. El autor destaca cómo estos discursos y prácticas institucionales de sanidad invisibilizan los condicionamientos estructurales del capital y las resistencias sociales mediante nuevos mecanismos de control y vigilancia. En la segunda sección encontramos dos textos que hacen referencia a los procesos de resistencia, lucha y búsqueda de nuevas formas de expresión en el contexto zapatista. Los textos de Cristi Petropoulou y Fernando Matamoros analizan la propuesta de los ideales y posiciones políticas de ultramar de los zapatistas. Cristi Petropoulou indaga en conceptos como autonomía y caracol y sobre todo piensa las cuestiones de los rizomas, ritornelos y líneas de fuga para las luchas invisibles, poniendo en comunicación diferentes lugares simbólicos de viajes zapatistas. Mientras que Fernando Matamoros pone a discusión las formas temporales y ritmos de representación en esta puesta en escena política del viaje zapatista a Europa. En el siguiente capítulo, pensando a las luchas contra los megaproyectos, encontramos un texto colectivo de Lucía Linsalata, Paulino Alvarado y Rodrigo Hernández, en el que se describen de manera crítica las distintas formas de organización, como la asamblea, a través de la experiencia del Frente de Pueblos en el contexto del megaproyecto del Tren Maya en el sur de México. Después, Rosa María Flores Cruz y Lucina Bettina Cruz Velázquez piensan en las resistencias durante la pandemia y la búsqueda por mantener la colectividad en las estrategias de lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. En las mismas latitudes oaxaqueñas hallamos el capítulo de Aline Zárate, quien muestra las diferentes maneras en las que se representa la vida y la tradición en el contexto del COVID-10. En las mismas latitudes oaxaqueñas hallamos el capítulo de Aline Zárate, quien muestra las diferentes maneras en las que se representa la vida y la tradición en el contexto del COVID en el Istmo de Tehuantepec. En la tercera sección encontramos textos que hacen referencia a las representaciones visuales, psicogeográficas y las luchas culturales cotidianas. En un primer capítulo encontramos un texto de Abraham Naón, quien mediante la fotografía desmenuza lo que se representa en esas imágenes en conjunción con la memoria en el contexto pandémico de comunidades oaxaqueñas. En un siguiente capítulo, Javier Ruiz desentraña un abanico de complejidades en la resistencia de dos espacios diferentes, pero tan comunes, como pueden ser las luchas en Oaxaca y Nicaragua contra los autoritarismos estatales. El siguiente capítulo colectivo, escrito por Manuel Melgarejo, Fernando Matamoros y Guillermo López, encontramos un análisis urbano en el que los sujetos invisibles resignifican los sitios arqueológicos o espacios patrimoniales de la ciudad de Puebla. En las mismas alturas, Guillermo López Varela busca las utopías coquinarias en la región Guigua poblana bajo la pandemia de COVID-19 y la alimentación como forma de lucha. Finalmente, Alberto Betancourt Posada conecta el pensamiento de tradición de rebeldía y cultura popular de Damiaonacos con las prácticas cotidianas alimentarias del mundo indígena de Abya-Yala, Afroamérica Latina, buscando recuperar el territorio y volver Jiwasa, un nosotros con la tierra. En la cuarta sección encontramos textos que hacen referencia a los espacios rebeldes invisibles en México y Chile. Manuel Garza analiza la invisibilización como un proceso de negación de los movimientos sociales en el contexto de la pandemia del COVID-19. El autor destaca cómo la pandemia concentra discursivamente la peste como potencialización de ocultamiento de los condicionamientos del capital. Posteriormente sigue el capítulo de Perla Fernández, quien escudriña de manera crítica cómo han vivido la pandemia los trabajadores agrícolas del borde urbano, específicamente en Xochimilco, Ciudad de México. Sabeli Sosa Díaz presenta de manera crítica la historia de luchas urbanas y territoriales antes y durante la pandemia en el Valle de Cholula, Puebla. En el contexto específico de Chile, Roberto Longoni y Alfonso García contribuyen al entendimiento antagónico de la insurrección social que se dio en el sur del continente americano. Desde otro punto de vista de psicología social y sociología peligrosa, César Cisneros y Vanessa Jara Labarté traen la palabra de los sin techos que viven en el norte de Chile. En las mismas alturas, buscando siempre las luchas invisibles, Yasna Contreras, María Fracou, Tamara Monsalve y Beatriz Seguel encuentran a las invisibles de la minería que luchan por el agua y la vivienda en la ciudad de Antofagasta contra la situación de despojo generada por la hidra capitalista. Bien, continuando con el programa de radio, hasta aquí vamos a dejarle pues la lectura de la introducción de el libro Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, volumen 1, porque lo que a continuación seguía pues era en referencia al volumen 2, que habla sobre territorialidades en movimiento, resistencias y creatividades en geografías urbanas regionales durante la pandemia. Y bueno, básicamente está estructurada como en 3 grandes capítulos. El primero, del volumen 2, habla sobre territorialidades urbano-regionales y luchas sociales en Brasil. El capítulo 2, Derecho a la ciudad y autogestión, diálogos entre México, Argentina, Chile y Colombia. Y el capítulo o apartado 3 habla sobre segregaciones urbanas, socioespaciales e invisibilidades en el contexto europeo. Pues bien, entonces, pues son 2 volúmenes de este libro, Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, volumen 1, que se titula Utopías, Distopías, Luchas Sociales y Culturales por la Vida en Tiempos de Pandemia, y el volumen 2, que es Territorialidades en Movimiento, Resistencias y Creatividades en Geografía Urbana Regionales durante la Pandemia. Y esto, bueno, es editado, es publicado en abril del 2022, o sea, este año, por parte del Grupo de Investigación Ciudades Invisibles, Laboratorio de Geografía Urbana y Planeación Urbana, Departamento de Geografía de la Universidad del Mar Egeo de Grecia, en colaboración también con el Grupo de Investigación Subjetividad y Teoría Crítica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México. Pues sí, se puede descargar este libro electrónico e-book. Y es muy fácil de encontrar, bueno, yo lo encontré muy fácilmente buscándolo así, Luchas Invisibles en Tiempo de Pandemia. Y está contenido en la página researchgate.net. O sea, se escribiría de la siguiente manera, researchgate.net. Pero buscándolo como Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, bueno, pues les va a aparecer por internet el volumen 1 y el volumen 2, pues de este trabajo colaborativo de esta Universidad de Grecia del Mar Egeo con la Benemérita Universidad de Puebla, este esfuerzo colectivo de académicos por entender, pues a partir de la pandemia, qué ha pasado en el mundo, en las diferentes latitudes, en los diferentes países, qué trajo este shock del COVID-19 en las relaciones sociales, políticas, culturales, etcétera. Y este libro, pues, es pues una muy buena manera, estos dos libros, de entender qué es lo que ha pasado, de lo que está pasando actualmente en el mundo, en esta era post-COVID. Pues bien, hasta aquí dejamos esto de Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Y vamos a una pausa para continuar con este programa de radio.
Bien, acabamos de escuchar esta hermosa música que se llama Gente con Cabeza de Pájaro. Esto es de El Hombre Viento. Y bueno, a continuación vamos a compartirles este comunicado de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM, de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez. A la opinión pública, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y estudiantiles, al pueblo en general, a las egresadas. Derivado de la represión sufrida por fuerzas públicas del estado de Tlaxcala el pasado 20 de octubre del año en curso, la compañera Beatriz Rojas Pérez, alumna de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez, resultó golpeada por algún objeto lanzado por policías del estado de Tlaxcala, lo cual le provocó lesiones graves en la cabeza, llevándola a su deceso. Los primeros auxilios fueron proporcionados en la medida de las posibilidades, ya que la misma fuerza pública que le causó las lesiones impidió el paso del contingente hacia la normal o su salida hacia otro lugar. Desde el primer momento hubo un acompañamiento permanente del Comité Ejecutivo Estudiantil Ernesto Che Guevara y del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Minerva Bello, a la compañera Beatriz y a los otros compañeros lesionados, respetando siempre la decisión de la familia. Por lo que exigimos continuación de las investigaciones de manera imparcial para esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, reparación de los daños causados a la compañera y a los 7 compañeros lesionados, justicia para nuestra compañera y castigo a los responsables, alto al hostigamiento y represión de las normales rurales, por la liberación de la juventud y clase explotada. Venceremos. Octubre combativo. Bueno, hasta ahí este breve comunicado que, bueno, pues circuló por el 24 de octubre. Y también, bueno, las irregularidades y denuncias de agresiones ya sufridas hacia las normalistas. ¿Y qué denunciaban? Bueno, suspensión de las raciones alimenticias, hostigamiento a la organización estudiantil, suspensión de las jornadas pedagógicas, represión académica, restricción del derecho de manifestación, agresión policíaca estatal, difamación por los medios de comunicación, violenta represión con policías antimotines que derivó en el deceso de un estudiante y no ser escuchadas en una mesa de negociación. Exigimos pronta solución a normalistas de Panotla, castigo a los responsables de la represión. Pues sí, duros y difíciles momentos de estas jóvenes normalistas de la normal rural, licenciado Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala. Y por cierto, pues por ahí se estaba llevando un acopio alimenticio para las compañeras. Y bueno, también lamentamos el asesinato de Filogonio Martínez, ex agente municipal de Paso de la Reina y defensor del Río Verde, Oaxaca. Y también ya, por último, les queremos compartir esta invitación al Mi Clan Rebelde 2022, que luego, bueno, de 2 años de pandemia, pues ya se reanuda la edición 18 de este Mi Clan Rebelde 2022, No Morirá la Flor de la Rebeldía, miércoles 2 de noviembre de 2022, de 10 a 6 de la tarde en la Esplanada de Bellas Artes. Va a ser una celebración político-cultural, talleres, música, tapete de acerrín, tlalmanali. Lleva tu sombrilla, prepara tu impermeable, tráete tu petate y jálate pa'l Mi Clan Rebelde. Alto a la militarización del país, alto a la violencia y a las guerras contra los pueblos. Nuestra lucha es por la vida y contra un sistema de muerte, resistencia y rebeldía. Convocan espacio de coordinación, grietas en el muro, Mujeres y la Sexta, Red Mix Zapatista, Raíces sin Fronteras, Ciudad de México, adherentes a la Sexta. Se convoca a enviar texto, audio o video a miclanrebelde@gmail.com. Calaveritas literarias, semblanzas de nuestras muertas, gráfico, poesía rebelde, propuestas de participación, y se convoca a aportar al tlalmanali y al tapiz de acerrín flores, frutas, semillas, granos, veladoras, alebrijes, calacas, copal, trabajo, rebeldía, alegría, abrazo fraterno, oído atento. Y bueno, próximamente ya pues se va a publicar ya el programa y más información. Entonces, el Mi Clan Rebelde 2022, el próximo miércoles 2 de noviembre, ahí en la explanada del Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Y bien, con esto, pues ya terminamos este programa de radio. Muchas gracias a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio. Gracias a ti por escucharnos y Vamos a escuchar la canción, esta música maravillosa, un son jarocho, el coco, con los folcloristas. Gracias y hasta la próxima.
Gimiendo yo.